Espacio Ciudadano es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a todos los radioescuchas que hoy nos sintonizan. Somos Melina León y Elsa Casas y está usted escuchando Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEESinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes número 352, Colonia Centro, en Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica, ¿por qué no?
Así es, Elsa, estamos en un programa en vivo y en esta ocasión hablaremos principalmente sobre los diferentes eventos que hubo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pero previo a esto vamos a mencionarles las efemérides de estos últimos días, como es el 1 de marzo, que se celebró el Día Internacional contra la Discriminación.
El 5 de marzo las familias pudieron disfrutar de su día también.
Y como lo acabo de mencionar, el día 8 de marzo se festejó el Día Internacional de la Mujer. En este programa, además de las noticias que vamos a dar a conocer a continuación, pues tenemos una invitada de lujo, nuestra amiga y compañera Angelina Zamudio, quien nos va a comentar sobre varias cuestiones muy interesantes de especialmente sobre el festejo o sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero antes, vamos a la sección de noticias.
Lo más relevante de Sinaloa en el ámbito democrático y social lo podrá escuchar en
las noticias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Y en las noticias les informamos que el pasado 2 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las principales autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con el fin de analizar el Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral 2017 y 2018, que como recordarán, pues va a ser la primera vez que se realiza un proceso concurrente entre las elecciones federales y las elecciones locales. En esta reunión estuvieron presidiéndola la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y la maestra Verónica Sandoval Castañeda, encargada de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa.
El Convenio General de Coordinación y Colaboración es el documento marco que establece las bases que se aplicarán en el próximo proceso electoral. Lo firman por parte del Instituto Nacional Electoral el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y el secretario ejecutivo, el licenciado Edmundo Jacobo Molina. En tanto, por parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la consejera presidenta, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, y el secretario ejecutivo, el licenciado Arturo Fajardo Mejía, y regula el actuar de ambas instituciones en las diversas materias para la organización del próximo proceso electoral, como son la integración de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, las campañas de actualización y credencialización, las listas nominales, la capacitación y asistencia electoral, la organización de debates y la participación ciudadana, entre otros. La formalización de este convenio se tiene programada para el próximo mes de junio y una vez realizado este evento se encuentra de forma pública para quien lo pueda checar en las páginas web de ambas instituciones.
Y como otra noticia, les comentamos que como resultado de la aprobación del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, este reglamento, les doy un poco la perspectiva, es una especie de compilación de todos los acuerdos y lineamientos emitidos con motivo de la reforma electoral. Ahora, todas las disposiciones se concentran en este reglamento de elecciones y por ello se están llevando a cabo círculos de estudio entre autoridades de ambas instituciones. Es un documento pues muy extenso que regula cualquier actividad o acción que se deba de realizar con motivo de la organización de elecciones. Y el pasado 6 de marzo se llevó a cabo ya el tercer círculo de estudio INE-IES. En él se analizaron los temas de la capacitación electoral, la promoción al voto y la participación ciudadana. En estos círculos de estudio participan autoridades de ambas instituciones.
El 7 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo la mesa de trabajo Participación Política de las Mujeres y Violencia de Género, con la finalidad de evaluar la paridad y la violencia política. Fue organizada por el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa, al cual asistieron las consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la maestra Perla Bueno y la maestra Xochitl López Ulloa, así como mujeres dirigentes de los partidos políticos y de la sociedad civil, así como de órganos electorales de Sinaloa.
Y precisamente en este tema les comento que el propósito principal de este Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa es tomar medidas apropiadas que coadyuven a eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública en el país, enfrentar en una alianza estratégica la violencia política e impulsar su participación en igualdad de condiciones. Muy rescatable la labor del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres.
Y ese mismo día, el 7 de marzo, la Coordinación de Educación Cívica, a través del área de Participación Ciudadana, continúa con las acciones orientadas a promover y fortalecer la participación ciudadana entre los jóvenes. Por ello, el pasado 7 de marzo, el consejero electoral Jorge Alberto de Lerrán acudió a las instalaciones de la preparatoria del Instituto América a impartir la plática Haz Valer Tu Primera Vez. Esto fue el 8 de marzo, que se impartió en las instalaciones de la preparatoria STASE, y esta plática es parte de una campaña de concientización dirigida a la juventud sinaloense con el objetivo de motivar su participación activa en los procesos electorales del Estado.
Y en otra actividad, el 8 de marzo acudieron a la residencia oficial de Los Pinos la consejera presidenta, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, y la consejera electoral, la maestra Xochitl Amalia López Ulloa, al evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, organizado por el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES. Participaron en este evento la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta de INMUJERES, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora Malasis, el doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y como mujer destacada, la maestra Reina Ramírez Santana, y por supuesto, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, como anfitrión.
También en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reactivó el buzón del personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con el objeto de volver a contar con un medio para quienes laboran en este instituto, para que tengan la oportunidad de expresar sus dudas, propuestas, quejas, así como también felicitaciones y poder así atender sus necesidades e inquietudes.
Y en otra actividad, pero también dentro de los festejos del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, la consejera electoral, la maestra Perla Bueno, participó en la presentación del libro Democracia y Paridad en México del Colegio de Estudios Políticos y Electorales Sinaloa AC. Este evento tuvo lugar en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Los Mochis. Y pues muchas actividades se han realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y precisamente para hablarnos un poco más sobre los orígenes de esta celebración, es que a continuación vamos a tener a nuestra amiga aquí de invitada, a nuestra amiga Angelina Zamudio, pero antes tenemos que irnos a un corte. Vamos a regresar en unos instantes. Está usted escuchando el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 10 de marzo de 1941 nace el debate de Los Mochis. El mismo día, pero de 1925, se inauguró la primera estación radiodifusora sinaloense como parte de la primera exposición regional, industrial, agrícola, comercial, ganadera y de bellas artes que se celebró en el puerto de Mazatlán.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio,
la radio de todos.
La radio de todos.
El 13 de marzo de 1831 se instala solemnemente en Culiacán el primer Congreso Constituyente del Estado de Sinaloa. El 14 de marzo de 1831, el primer Congreso Constituyente declara primer gobernador constitucional del Estado a don Francisco Iriarte Conde y vicegobernador a don Manuel María Bandera. El 15 de marzo de 1892, se trazaron las primeras calles del poblado que hoy conocemos como la ciudad de Los Mochis.
Regresamos a su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León y estamos por iniciar nuestra entrevista con nuestra invitada en la sección En la Opinión de.
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy. En nuestra sección En la Opinión de, iniciamos.
En esta ocasión nos acompaña una compañera y amiga muy querida del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la maestra Angelina Zamudio Padilla. Ella se desempeña como asistente técnico en la Coordinación de Educación Cívica y está muy relacionada con todos los temas referentes a la equidad, a la paridad, además de ser pues una activista, gran activista en esta materia en nuestra entidad. Ella pues es muy inquieta y muy participativa en cuestiones que promuevan y sobre todo que consoliden la paridad de la mujer. Buenas tardes, Angelina, bienvenida.
Buenas tardes, Melina, muchísimas gracias. Buenas tardes, Elsa.
Qué gusto tenerte acá, Angelina. Y precisamente como especialista en el tema de paridad, es que te estamos invitando para que nos compartas tu experiencia, que pues es bastante amplia, y nos pudieras dar tus opiniones sobre este tema. Empezamos con lo que nos pudieras decir tú sobre cómo nace el Día Internacional de la Mujer.
Sí, Melina, gracias. Fíjate que yo, en primer lugar, antes de pasar con este tema, yo invitaría a todas las personas que nos están escuchando a que lean, a que se informen de qué se trata realmente, porque a veces esa falta de información nos hace que pues nos vayamos por otro camino, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, esto nace desde finales del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a ir a las fábricas, cuando la era de la industrialización les abrió las puertas, más sin embargo, no les daba el mismo salario ni las mismas prestaciones, y tenían menos oportunidades que los hombres. Entonces ellas empezaron a luchar por la igualdad. Ya después, en 1909, allá en Estados Unidos, se celebró por primera vez el Día de la Mujer Trabajadora. Y en años posteriores, pues ya se celebró en Europa, en Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, fue hasta 1975 cuando la ONU, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, instituyeron el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo por primera vez.
Bueno, como nos comentabas, antes de iniciar con la respuesta de la pregunta que te hizo Melina, en redes sociales vimos muchísimo el día de ayer la celebración, las felicitaciones. Esto es un motivo para celebrar, o más bien para conmemorar, este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer.
Qué bueno que haces esa pregunta, Elsa, porque nos vamos con la idea de que es una celebración. No, no es una celebración como el Día del Amor y la Amistad o el Día de las Madres, es una conmemoración. Entonces, yo les pido, les sugiero, ¿verdad? No se trata de que mandemos flores, chocolates, ni desayunos, ni comida. O sea, no es festejar al ser maravilloso, cariñoso, no. No se trata de esto. Este, más bien, es un día de conmemoración. ¿Qué significa? Miren, es un día para recordar, por ejemplo, lo que nuestras antecesoras hicieron para que ahora nosotras como mujeres podamos ir a la universidad, votemos, seamos ciudadanas, podamos llegar a ser presidenta municipal, diputada, senadora, y para ver nuestro futuro como algo que está en nuestras manos. Es un día también para conmemorar la muerte de más de 140 jóvenes mujeres que murieron a principios del siglo XX en una fábrica en Nueva York, quienes hicieron una huelga, pero entonces las encerraron en la fábrica, incendiaron. Entonces, desde ahí, la problemática de la mujer ya se tomó como algo importante dentro de la agenda de los países. También es un día para informarnos y no olvidar de que en todo el mundo, cada día millones de mujeres son discriminadas y maltratadas, tanto físicamente como psicológicamente, son asesinadas, hay mucho feminicidio, y México es uno de los países con más casos de discriminación y violencia contra la mujer. También es un día para evaluar en qué condiciones estamos y exigir que los estados en todo el mundo mejoren sus políticas públicas y su legislación. Es un día también para recordar que las mujeres han tenido que luchar para hacerse visibles, inclusive desde el manejo del lenguaje, aunque parezca algo muy superficial, que dicen chiquillas y chiquillos. No se trata de eso, pero sí hay que manejar el lenguaje incluyente, porque
de repente causa eso mucho polémica, si decir sí, presidente o presidenta, o si la gramática...
Mira, ahí viene otra vez la información. Tenemos que leer, tenemos que buscar las fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque el lenguaje incluyente no nada más es las y los, sino que nos invita o nos exige manejar toda la riqueza gramatical que tenemos, ¿no? Entonces, puedes decir, las y los radioescuchas. Bueno, vamos diciendo las personas que nos están escuchando, por decir. Porque lo que no se nombra no existe. Y para dar dos ejemplos muy claros, las mujeres antes del 53 no podíamos votar porque no éramos ciudadanas. Porque en la Constitución decía, ciudadanos son los varones nacidos en el territorio mexicano. Entonces, batallaron más de 30 años para que se cambiara y dijera que ciudadano es todas las personas que nacen. Entonces, ya se incluía la mujer y ya se pudo votar. En el 48, más o menos en esa época, la ONU hizo el Tratado de los Derechos Humanos, que le iban a poner los derechos del hombre. Entonces, Leonor Roosevelt
que era primera dama de Estados Unidos en ese entonces, dijo, por favor, pongámosle derechos humanos para incluir a las mujeres. No caigamos en ese error que se había hecho hace años atrás.
Reconociendo así a los derechos de la mujer y del hombre, ¿verdad?
Exactamente.
Una cuestión de una palabra, ¿cómo puede cambiar el sentido o la interpretación de una cuestión legal que tuvo tanto impacto y que fue motivo de una gran lucha por parte de las mujeres? Así. Angelina, en este tema, ¿qué acciones consideras tú como las más rescatables, surgidas a partir del reconocimiento de la mujer desde que se conmemora el Día Internacional de la Mujer?
Realmente han sido muchos. Desde entonces se voltea a ver a la mujer como la mitad de la humanidad, porque somos el 51% de la población. Nomás por eso es que se está exigiendo tener los mismos derechos de la otra mitad de la población. No porque seamos guerreras, luchadoras, maravillosas, ¿no? Somos parte de la sociedad, la mitad, por ni más ni menos, ¿no?
Somos más, ¿no?
Sí,
somos el 51%.
Bueno, ¿qué logros? Pues el derecho a votar, a ser elegida en cargo público, que el tema de la violencia contra las mujeres se ha tratado como un tema de salud pública, que ya no digan que es una cosa de familia, que no es un asunto privado, ya no. Ya es un asunto de políticas públicas, la mujer a la educación, a la salud, a que puedan tener propiedades. Antes la mujer no podía ser dueña de nada, ahora ya se puede. Pueden exigir justicia, antes ni siquiera eso podían. Emprender, empoderarse. Y esto del empoderamiento y el emprendedurismo se está trabajando mucho en zonas rurales, en países pobres y de desarrollo. Entonces sí hay muchas cosas que se han hecho y faltan más.
¿Y qué acciones para ti serían las que falta implementar para lograr el total reconocimiento de la mujer?
Pues continuar con más políticas públicas, más legislación, pero sobre todo aplicarlas, ¿no? Que no sea una simulación. México sí tiene varias cosas en las que se está trabajando como parte de Estado miembro de la ONU. La ONU está ahorita rumbo al 2030, quieren llegar a una sociedad 50-50. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Pero yo lo que puedo decirles en lo personal es que falta una verdadera promoción de parte de las autoridades para un cambio de cultura. Necesitamos reeducarnos mujeres y hombres para que ser mujer no sea un peligro, para que no le digan a la niña, mijita, no vayas en minifalda y por la noche en la calle. Mejor hay que decirle al niño, al mijo, cuando esté grande usted y vea a una mujer caminar sola en la calle con minifalda, respétele. Eso no le da el permiso de que usted le haga algo a ella, ¿no? Creo que eso se necesita.
Muy, muy importante esto que mencionas, Angelina. ¿Y cómo se pueden replicar estas acciones afirmativas que nos mencionaste hace un momento para reconocer a la mujer y contribuir a la paridad?
Mira, las acciones afirmativas, como sabemos, son acciones de las políticas públicas, que también se llama discriminación positiva. Estas son acciones temporales. Lo bueno es cuando ya se convierte en ley, como pasó en 2014 con la paridad de género en las candidaturas para senadurías y diputaciones locales y federales. Ahí sí ya va a ser permanente, ¿no? Lo que podemos hacer en las instituciones públicas, privadas, pues es acatarlas. Si no les toca, o sea, si no hay una legislación todavía, por ejemplo, no hay legislación para que haya 50 y 50 en la administración pública, pero los mismos gobiernos pueden irlo haciendo. O en tu casa, un 50 y 50, ¿cómo? Pues compartiendo las labores domésticas, ¿no? Porque todavía la mujer en muchos casos se siente, y el esposo también lo siente, o lo creen, que toda la casa depende de ella, ¿no? Entonces tenemos que cambiar desde ahí el chip.
Y sobre todo educar así también a nuestros hijos, ¿no?
Miren, sí, critican mucho a las mujeres, que dicen las mujeres son los que hacen los machos porque son las que educan. Los papás también educan desde la ausencia, ¿no? Y aparte la mamá educa a como ella viene desde atrás y es lo que ella sabe, es lo que ella educa, entonces tenemos que educarnos.
Pero creo que hay mamás que rompen paradigmas y rompen con cuestiones de cultura que les vienen de herencia, ¿no? Por ejemplo, y les comparto algo personal, mi mamá en casa, pues mi hermano y yo éramos los únicos y hacíamos las mismas cosas los dos, pero un día le tocaba a uno y el otro día le tocaba a otro. Puedo decir que había gente, que muchas mamás, que no hacían este tipo de cosas Y la verdad es que pues yo me siento muy orgullosa de venir de una familia donde la paridad existe desde siempre. Entonces, ese tipo de acciones, como señalas tú, que se pueden replicar en casa, que se tiene que reconocer a la niña no como la que le sirva al hermano, sino como una parte importante, igual de importante que el hermano varón.
Y fíjate cómo repercutió en ti eso, que yo que te conozco, tu esposo y tú lo replican, o sea, también en tu casa hay la paridad, o sea, vas buscando a una pareja que también ande en tu misma sintonía. Es algo que parece mágico, pero es real.
Así es.
Bueno, ¿y quiénes, según tú nos pudieras comentar, que pudieran participar para lograr llegar a esta paridad?
Pues mira, según el secretario general de la ONU, dice que todas y todos. O sea, no nada más es de las mujeres ni nada más de los hombres, y hasta de los niños, de las niñas. Todos tenemos que participar, por supuesto, son los gobiernos los que van a hacer las leyes y el cambio de cultura más fuerte, porque se tiene que ir concientizando sobre este tema, y ojalá que las mujeres, que somos la mitad del mundo y exigimos los mismos derechos, podamos ir de la mano con nuestros compañeros tan queridos que son los hombres.
Angelina, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por acompañarnos y por tus valiosas opiniones y tu aportación en este programa. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana a este su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Melina León y Elsa Casas. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.